Le saluda Celsa Pereira, creo que no nos conocemos, pero capaz que usted me conozca, pero quisiera saber si cómo estamos en cuanto a la problemática del dengue, que es una preocupación, ¿verdad?, actualmente de las autoridades sanitarias.
Bueno, antes de nada, gracias Celsa por la llamada. Todavía no me entrevistaste. Es la primera vez.
Sí. Bueno, y te esperamos cuando quieras acá, doctor. Estamos de 9 a 10 cuando quieras y realmente es fundamental que hablemos ampliamente de esta preocupación, ¿verdad?
Sí. Sí, podemos organizar un poco. Pero sí, la verdad que si así haciendo un resumen de la situación de la arbovirosis en general, si miramos los números nomás, es probablemente el 1% del problema de los últimos 5 años. O sea, si comparamos la fecha de hoy o la semana, ¿verdad?, con la misma semana de los últimos 5 años, estamos demasiado bien, te voy a decir, ¿verdad? Pero eso sí, mirando los números, ¿no? Ahora, si le agregamos los otros condimentos, ¿verdad?, de que tenemos los índices de infestación, o sea, la cantidad de criaderos que están encontrando en los barrios, los compañeros de SENEPA, y a eso le agregamos.
¿Verdad, doctor? Yo estoy muy preocupada. Sí. ¿Sabes por qué estoy preocupada también? Porque sí. Yo vivo en Rocalonso y nosotros en casa ya tuvimos todos dengue. Y Rocalonso tiene 14% de infestación larvaria. Pero vos recorres la ciudad y es impresionante cómo la gente tiene en la esquina su basura. No sé, somos sucios, somos puercos. No aprendemos. Y esa lección aprendida que ya casi todos los paraguayos tuvimos dengue. Pero no aprende la gente, doctor.
Y sí, y un elemento también, no sé si es diferente, pero que estamos notando ahora, que no es solamente la basura esta de consumo diario que vamos sacando todos los días en la calle, ¿verdad? No es ese tanto el problema. El 60% del problema de la basura, o sea, más de la mitad, ¿sabe qué es? Son los, ¿cómo le dicen los de SENEPA?
Las cubiertas.
No, eso es, la gente ya tiene ya en su cabeza metido, ¿verdad? Que ese es un problema. Las botellas, los baldes, las planteras, ¿verdad? O sea, el chip ya está. Eso fue, por lo menos la gente sabe. Pero había que algo el largo del trecho todavía. Pero sí, estamos viendo que el 60% de los criaderos que se están encontrando en los hogares que tienen, o en los lugares inmóviles, le dicen ellos. ¿Qué significa esto? Es, por ejemplo, piscina o pileta que un inmóvil porque no puede dar la vuelta, ¿verdad? Necesitas una nueva manera de limpieza o de gestión.
Perdón,
de eso,
doctor, ¿el cuánto por ciento me dijo?
60% de esos criaderos, o sea, de esa infestación que vos decís, 15, 20%, cuando vos miras qué tipo de criadero es el que más encuentra, el 60% o más del 50% generalmente, son este tipo de criaderos. Otro,
y para más que no se ve, ¿verdad? Ustedes recorren y no pueden entrar a las casas y feroz piscina ahí de hace años.
Feroz
que está,
piscina.
Incluso casas abandonadas, doctor.
Casas o que están en alquiler, claro, ¿verdad? Mm. O sea, no es que están totalmente abandonadas. Casas que están en alquiler 2 o 3 meses ahí, ¿verdad? Y tienen su piscina, que de todo pueden encontrar ahí, ¿verdad? Eso uno. Y después, esto que yo le digo, el síndrome de Diógenes, el paraguayo. El síndrome de Diógenes es cuando nosotros guardamos, acumulas cosas en tu casa, ¿verdad?
O sea, el popular carruajero.
Así mismo, ¿verdad? Nosotros en el fondo de la casa tenemos todo eso que nos vamos a usar, pero que no queremos ir a tirar, ¿verdad? Por ejemplo, una heladera vieja, un lavarropa viejo, ¿verdad? Que, sí, que en algún momento vamos a solucionarle. Sí. Pero ya compramos uno nuevo y está ahí guardado.
¿Sabes cómo es, doctor? Me imagino esa ropa que vos te queda re chico y vos estás re así, sobrepeso, y decís, no querés ni dar ni vender ni regalar porque algún día te vas a poner.
Algún día, así mismo. Y bueno, y en el fondo de las casas todos tenemos algo de eso, y eso no entró en el sitio, que eso es un potencial criadero. Uh-huh. De hecho, la mayoría de los criaderos están relacionados con eso. Uh-huh. Las casas que más grandes, ¿verdad?, que tienen patio grande, tendrán, por ejemplo, un auto chatarra que no se usa más, pero que no quisieron tirar y se quedó ahí, ¿verdad? Flor de criadero también.
Ese es otro tema también, doctor. En los barrios siempre hay un taller y tiene enfrente o en su patio lleno de vehículos chatarra. ¿Para qué será que tienen eso y no usan? No sé.
Sí, Y por ese armadero, sirve para una o que otra pieza, grabado. Pero entender que eso es un criadero, lo que queremos un poco inocular ahora, porque la gente ya sabe que la botella y todo esto, ¿verdad?
Sí, bueno, ¿verdad? Y pero, doctor, pero ¿y cómo, esto es lo cómo, nuevo, digamos, ¿verdad? ¿Qué estrategias van a implementar para combatir todo esto? Porque si uno no se va y le dice, che, amigo, esto no podés tener así porque es un criadero potencial. ¿Qué estrategias va a asumir el Ministerio de Salud respecto a este tema?
Y de esto hay dos maneras, porque es una gestión muy diferente y difícil, ¿verdad? Porque no es una basura común que vos pones en la calle y te llevas. De hecho, los recolectores de basura no pueden levantarte esto, entonces, esto es una gestión ya que pasa un poco por las comunas, ¿verdad? Por los municipios y los gobiernos locales, ¿verdad? Gobernaciones, esto un poco por ahí es lo que hay que gestionar. Yo sé que la Municipalidad de Asunción y Limpio están trabajando esto. Hay, por ejemplo, en los diferentes barrios, un día a la semana este tipo de recolección se puede hacer con un camión diferenciado, ¿verdad? Son modelos que se pueden adaptar, ¿verdad? Pero no necesariamente, si todavía a pesar de eso querés seguir guardando esas cosas ahí en el fondo de tu casa, hay otras opciones, ¿verdad? Se puede inactivar. ¿Y qué significa eso? Podemos tapar con una bolsa, por ejemplo, ¿verdad? Comprar estas bolsas de o tipo tela, ¿verdad? Y cubrir esto para que no tenga, para que en su rendija no pueda acumular agua, o en su circuito interno no pueda acumular agua. Otra opción es inactivar también con fumigar el eso, ¿verdad? Lo importante es que el primer paso es identificar que eso también es un criadero, que no está en la cabeza de la gente, ¿verdad? Y otro es la opción, bueno, ¿realmente necesitamos esto sí o no? Ahí entra mucho el sector privado, porque la gestión de esta basura está medio tercerizada, digamos. Hay gente que recoge esto, pero te cobra, ¿verdad?
Doctor, yo sé que es una tarea del CENEPA, ¿verdad? Pero otra cosa también, otra preocupación que debemos apuntar en la agenda son las gomerías que tienen afuera su piscinita para utilizar, para trabajar y junta, obviamente, agua de lluvia.
Sí. Y mientras esa agua se use, si ellos usan todos los días eso, es difícil que sea el criadero. Eso también nos pasó, estamos viendo, por ejemplo, los recicladores tienen mala fama, ¿verdad? Porque juntan, acumulan un montón de basura en su donde viven, en su casa, ¿verdad? Pero ellos hacen circular tanto esa basura, ¿verdad? Porque eso ellos vuelven a recolectar, vuelven a clasificar, vuelven a vender por kilo, ¿verdad? Entonces esa montaña de basura, puede ser que tenga en su casa, se mueve tanto que no llega a ser criadero. El tema es ese criadero que está días sin que se le toque, sin que se le mueva. Eso es lo que le gusta al mosquito.
Bueno, doctor, y ¿nos puede dar algunos datos estadísticos, digamos, cómo estamos en lo que va ya de este año en casos de dengue?
Como estaba diciendo al principio, muy pocos casos, 94 casos. Si cuando comparamos esto con los últimos 5 años, promedio, en los últimos 5 años eran más de 500 confirmados y probablemente notificaciones más de 1.000 o 4.000 notificaciones por semana, ¿verdad? Nosotros por semana 400 notificaciones tenemos y 90 casos confirmados hasta ahora, ¿verdad? Pero como te estaba diciendo, son números muy pequeños si comparamos, pero estamos ante las puertas de algo que se puede venir, ¿verdad? Toco madera mientras te digo esto. Porque uno, como te digo, los índices de criadero son altísimos. O sea, que si entra el virus que está, ¿verdad?
Presente, a ver, hoy mismo, por ejemplo, dispersa, ¿qué ciudad es la que más nos preocupa? Alto Paraná, ¿verdad?
Alto Paraná, Mingaguazú, principalmente Mingaguazú, también Ciudad del Este. De esos 94 casos, 84 son de esa zona, ¿verdad? Es un brote que está explotando, ¿verdad?
Ojalá, doctor, que se haga rápido el bloqueo ahí, que no nos esté viniendo para la capital.
Y mira, tenemos 2 casos de Central, otros 2 casos de Paraguarí, 1 caso en Encarnación. Y todos estos que son fuera de Alto Paraná, son gente que estuvo relacionado con algo de Mingaguazú.
Ah, claro, o sea, sí, como por eso se está dispersando. O sea,
se está dispersando.
Y en ese sentido, ¿cuál es la recomendación, doctor? Hay mucha gente que sigue vacacionando, se va incluso al Brasil, se mueve de aquí para allá.
¿Esto significa, doctor, que
vamos a tener una tipo explosión dentro de 1 o 2 meses por ahí?
Probablemente. Nosotros estamos haciendo análisis como para determinar el punto de corte para decir... A partir de este número de notificaciones, nosotros ya consideramos que la curva se va a aumentar exponencialmente. Usando todos los datos que tenemos ya acumulados, porque se fue registrando mucho eso y estamos usando, hay un software nuevo que estamos utilizando para probar un poco si funciona o no, ¿verdad? Y según ese software, el primer modelo que hicimos, dentro de 2 semanas, esto podría empezar a dispararse, ¿verdad? Sí, es que esa sería la peor opción. Dentro de 2 semanas vamos a tener panorama clave, César, ¿verdad? Uh-huh. Si esto se dispara o esto va a ser una epidemia leve, porque tuvimos años donde la epidemia fue no lleva rangos de epidemia, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Vieron casos, llevando superó a más de 200 casos, ¿verdad? Estamos con 90, y por ahí nos quedamos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es importante el tema del bloqueo, como decía, en lo que es Alto Paraná. Y el otro condimento que me falta para asustar un poquito es el tema de que el DEN2, que es el serotipo que genera los casos más graves de dengue,
sí,
está presente en Amambay. Encontramos ya 2 casos en Pedro Juan. Mm. Y bueno, está todo el equipo, también la maquinaria pesada ahí tratando de bloquear.
¿Y el DEN2 no es el que está también en Brasil a full circulando?
El DEN2 está circulando en Florianópolis. Imagínate todos los paraguayos que están por
ahí. ¿Cuántos paraguayos se fueron ahí? No sé. ¿Y cómo eso? ¿Vamos a controlar o todo? Es imposible, ¿verdad? Llegan imposible, no, y, o sea...
Acá lo importante es, y no solamente de los que vienen de Brasil, los que están por Ciudad del Este, los que están en algún área activa, y no necesariamente simplemente eso, pero para tener en cuenta, ¿verdad? Vos tenés fiebre y tenés que consultar. Porque, ¿qué pasa? Uno puede tener fiebre y dice, o sea, fiebre alta, digamos, tampoco una fiebre...
Y la gente se automedica.
Se automedica mucho, espera el peor estado de gravedad recién para consultar. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos 2 efectos negativos. Uno para la persona, que cuando llega al peor estado de gravedad ya puede ser tarde para esa persona. Y el otro problema es que esos 5 o 6 días que tuvo con fiebre, esa persona estaba con la viremia, o sea, con el virus en la sangre, exponiéndole a todos los mosquitos que hay en el barrio a picarle y distribuir a todo el resto del barrio la enfermedad. Uh-huh. Ese puede ser el problema. En cambio, una persona que ya está identificada con un probable dengue, porque después se puede desconfirmar, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo menos toma una medida de aislamiento, ¿verdad? Se cuida, cuidándose para sí y también cuidando al resto de la comunidad, ¿verdad?
Bueno, doctor, gracias por este contacto. Y antes de irte, quiero preguntarte si qué reunión mantuvieron. Vi que estaban con mi amiga, la doctora Gloria Aguilar, y otras expertas en todo lo que hace a infectología. ¿Qué están planeando, si me podés contar, doctor?
No te chimoseo todavía, Gloria.
No, todavía. Y conte que ella sabe, pásame que la primicia, doctora, siempre le digo, pero...
No, en realidad ellos vienen haciendo un trabajo muy interesante en lo que es el control del uso de los antibióticos en los servicios de salud, en los hospitales específicamente. ¿Verdad? Están haciendo una evaluación ellos con la Universidad de Caguazú, ¿verdad? Una investigación súper interesante que enmarca con lo que nosotros llamamos RAM, que es resistencia antimicrobiana. Esa medida que tomó el ministro de noviembre pasado de pedir la receta para la venta de antibióticos está marcado dentro de un plan estratégico mucho más amplio, ¿verdad? Que es el uso racional del medicamento, de los antibióticos.
Y aunque, ¿verdad?, muchos sectores se enojaron, pero realmente es muy fundamental, es la medida, eso.
Sí, éramos el último país de Sudamérica, bueno, que no teníamos esa norma, ¿verdad? Pero eso es una pata de varios elementos de trabajo, porque el tema de la resistencia, según la OMS, para el 2030 probablemente la resistencia antimicrobiana va a ser la segunda o la primera causa de muerte, superando al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. O sea que vamos a infectarnos de bacterias que no tenemos antibióticos y no funcionan más. O sea, vamos a volver a 1910, 1920, donde no había antibióticos. Uh-huh. Si hay neumonía, nos vamos a morir.
Así es, realmente es muy importante, doctor, y el apoyo a este grupo de investigadores, porque ellos constantemente están trabajando en todo lo que hace a investigación, todo lo que hace VIH, SIDA, infectología, todo. Realmente es importante apoyar a este equipo.
Así mismo, hay como una línea del ministerio de integrarnos con las universidades. Las universidades son las que tienen que dar respuesta a los problemas en la sociedad, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene un montón de problemas donde las universidades pueden apoyarnos muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. Si vamos a esperar que el Ministerio de Salud investigue y que sea otra vez que dé la propia respuesta, no, creo que el aparato del Estado más paquidérmico de todo, ¿verdad? Es muy lento, está más para otras cosas, para rectoría, para esta vigilancia que te estoy diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Y la prestación de servicio también, ¿verdad?
Y esta Universidad de Caguazú está muy comprometida en todo lo que es investigación, doctor.
Y sí, es una universidad joven que tiene un potente equipo de investigación, ¿verdad? Estamos muy felices de poder trabajar con ellos, pero también estamos trabajando con todos los sectores de investigación, ¿verdad? Tuvimos esta semana reunión con la gente de Becal, con ACI también, para abrir algunas líneas, ¿verdad?, que fortalezcan un poco todos las diferentes líneas de la salud pública.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto y éxitos.
Gracias y bueno, estamos en contacto.
Y bueno, y vamos a tocar siempre madera para que el dengue no nos aceche.
Sí, sí, así mismo.
Bueno, buen fin de semana. Gracias, doctor. Estuvimos en contacto con él.